Una década después, 11 años, si quieren, después de aprobada aquella ley que nos dio visibilidad en el mundo como el primer país de y el primer país y el cannabis recreativo. Bueno, han pasado muchas cosas. Y como decía el sueco temprano, hemos tenido muchos momentos bien distintos, ¿no? Aquel impulso inicial, después el gobierno de Vázquez que pareció que sí, pero que no, que continuaba, pero que se trancaba, sobre todo en el área de salud. Ya hablaremos con el Ministerio de Salud Pública de ese tema también, cuánto era de resguardo sanitario y cuánto era de decisiones políticas en ese punto. Escuchábamos hace un ratito, y está disponible porque fue una conferencia pública de Ferrés, prosecretario del gobierno de la calle, cuando lo comparaba al IRCA con el INAC en la potencialidad de un producto de calidad de exportación de cannabis y carne.
El cannabis uruguayo como la carne uruguaya.
Bueno, hemos pasado por momentos y ahora arranca otro nuevo. Ahí hubo un impulso chiquito del cual vamos a hablar ahora con las personas invitadas porque pertenecen al rubro empresarial justamente del cannabis. Y después se aplacó de nuevo y ahora estamos con un año del nuevo gobierno, donde las discusiones no son y el debate no es tan fuerte en algunos puntos.
No es tan visible, por lo menos.
No, ya no se habla de frenar, de ir para atrás, en lo básico recreativo, en lo básico de los clubes de cannabis, pero en materia industrial tampoco se habla mucho de dónde estamos, qué ha pasado. Así que vamos a conversar con dos empresas en el día de hoy. Ignacio Bussi, Agustín Mimbacas, buen día. Buenos gracias días. Por la visita. Gracias por estar por acá. Bueno, ambos tienen muchos años en el tema, uno en el otro lado, en varias empresas o desde el gobierno, ahora lo vemos, y después también mirándolo desde las empresas. Ignacio es cofundador y director general de GreenMed, ya antes estaba en el sector, ingeniero naval, argentino, pero me decía ya casi uruguayo. 20 años en Uruguay ya.
20 años, sí.
Y familia uruguaya.
Familia charrúa.
Bien, y Agustín Mimbacas, el director comercial para América Latina en Flexten Biofarma. Licenciado en estudios internacionales con maestría en integración y comercio internacional, profesor de la materia inteligencia de mercados en la licenciatura en negocios internacionales en la Universidad Católica. Sí. O sea que ninguno venía del palo tampoco exactamente del cannabis en sus estudios o en su origen. ¿No? Se metieron...
no existía.
No existía. Bueno, eso es un buen punto. Es un buen punto.
Y un detalle más del perfil de Agustín. Durante años, los últimos años, hasta hace menos de un año, trabajaba en el Instituto Uruguay 21 y uno de sus temas era justamente el cannabis. Aprovecho eso, Agustín, para pedirte una descripción del mercado internacional del cannabis en titulares en los últimos años y el lugar que ha ocupado Uruguay en ese panorama, en este tiempo.
Bien. Buenos días, antes que nada muchas gracias por la invitación. Así es, yo los últimos 5 años estuve en Uruguay 21 trabajando con la industria del cannabis. Fue un desafío muy grande, la verdad que no venía del palo, no conocía el sector, tuve que aprender todo desde cero. Y me encontré con una industria que en aquel momento, cuando arranqué 2021, estaba muy efervesciente, había mucha especulación aún porque era una industria nueva. Que recién hace pocos años se había legalizado en Uruguay y en el resto del mundo también se venía en un proceso regulatorio de apertura. Y había una etapa, digamos, de mucha efervescencia a nivel de licencias y proyectos que habían en la vuelta, sobre todo a nivel de cáñamo industrial como a nivel de cannabis medicinal. Dos industrias, digamos, que están dentro del sector de cannabis, pero que son muy diferentes entre sí, digamos. La de cáñamo industrial más parecido a lo que es el sector y la industria agrícola, y la de cannabis medicinal ya propiamente como la industria farmacéutica. Okay. A lo largo de estos años, muchos proyectos se cayeron, como justo estaban diciendo en la radio hace un ratito, pero de alguna forma el sector también se ha estabilizado, se han posicionado fuertes varios actores del sector, tanto en cáñamo industrial como en cannabis medicinal, con exportaciones constantes a lo largo de los años. Desde 2018 que se exporta, con picos en el 2020, picos en el 2021, pero siempre ha sido entre 2,5 o 3 millones de dólares.
Pero eso es medicinal e industrial.
Medicinal
todo junto,
e industrial.
Parejo,
todo junto,
parejo. Más uno que otro.
Lo que tiene el industrial, digamos, es que gana en volumen, porque son muchas toneladas, pero un precio más bajo, y ahí entra todo lo que son semillas y sobre todo flores con alto contenido de CBD que se usa para uso adulto en Europa, principalmente Suiza, Francia, República Checa.
¿Eso cuenta como industrial o como medicinal?
Como industrial. Como industrial. Porque es una definición técnica, digamos. Okay. Todo lo que está por debajo de 1% de THC entra dentro del ámbito del cáñamo industrial, que es regido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y lo que tiene 1% o más ya entra o en el recreativo o en cannabis medicinal, que es regido por el IRCA.
Okay.
Que digamos que la diferencia es que el sector de cáñamo industrial vende muchas toneladas, pero un precio más bajo, mientras que el sector de medicinal, por ser de la industria farmacéutica, vende menos, pero a un valor agregado mayor y un precio mayor.
¿Y se exportó en medicinal productos terminados o más que nada de la materia prima con esta cantidad?
Mayoritariamente flores con alto contenido de THC. Eso ha sido la tendencia desde el 2018
hasta la materia prima,
2020. ¿No? No, las flores de alto THC para consumo final.
Es un producto final, pero con poco valor agregado.
Exactamente, bueno, exactamente. O sea, se exporta.
No es el producto farmacéutico, eso es lo que te decía.
No es el producto farmacéutico, okay. Exactamente. Y en los últimos 3 años ha crecido, sí, las exportaciones de medicamentos y productos terminados, soluciones orales por lo general.
Una cosa que veía en un informe de Uruguay 21 del 2024 es que hablaba de que el mayor mercado internacional que existe hoy por hoy, desde el punto de vista del cannabis medicinal, son las flores, ¿no? Se pueden entrar a mezclarlo, sí. pero es eso, hasta ahora es así, lo que más se comercializa a nivel internacional son las flores.
Es así, pero también eso corresponde a un tema de que los medicamentos registrados llevan varios años en registrar. Por empezar, necesitas varios meses de desarrollo, necesitas varios meses para de hecho, mínimo 12 meses de estabilidad, y luego otros tantos meses para el proceso de registro. Entonces ahí estás hablando mínimo 2 años, 2 años y medio para poder registrar un producto, luego de haber validado todos los procesos para poder crear ese medicamento. Entonces,
¿cuántos productos habilitados del país existen? Farmacéuticos, digo, con cannabis medicinal, ¿cuántos productos habilitados?
¿Con cuántos trabajan ustedes?
Sí, bueno, no me quiero apresurar a decir, pero debe haber. GreenMed hoy tiene uno en el mercado hace un poco más de 12 meses que lidera el mercado por un tema de precios que después lo podemos ver y calidad. Acabamos de terminar de registrar 4 más que van a estar saliendo a partir de la primera semana de abril.
Productos con CBD, básicamente.
Sí, el primero, el que está en el mercado hoy, es un 10% de CBD, pero es a base de full spectrum, que lo que significa es que tiene los otros componentes, los otros cannabinoides, inclusive el THC. Tiene un porcentaje de THC debajo del 1%, que es lo que la normativa
habilita.
Se podría hacer más, pero es más complejo. Y bueno, los otros 4 que están saliendo están a base de isolado. Esto significa un puro de CBD, que no tiene presencia de ningún otro cannabinoide.
Bien, pero ahí tenés uno ya funcionando y 4 por salir después en el mercado uruguayo, digo, para tener un número.
¿Hay como 4 más?
Sí, 4, serán 8 con los que van a salir ustedes ahora, una cosa así.
En total, sí, 3 o 4 más.
3 o 4 más los 4 nuevos que están por salir.
Sí.
O sea, que es un mercado chico todavía en productos terminados, Uruguay.
Sí.
Sí, en cantidad de exportación y en millones de dólares. Como decías, 3 millones de dólares anuales, ¿cuánto es más o menos?
Y el año pasado fueron 2,5 millones
por eso.
De dólares.
Para tener un panorama general.
Sí, claro. En el caso de Flexam, ustedes tienen además varios productos que no son para el mercado local, que son orientados a la exportación, ¿eso es así?
Exacto, nosotros en Flexam trabajamos exclusivamente con el mercado de exportación, aprovechando las ventajas que da la zona franca de Colonia, donde estamos ubicados. Tenemos unos 20 productos registrados en el MSP exclusivamente para exportación, entre lo que son flores en empaques de presentaciones finales de 5 y 10 gramos y después unas 12 soluciones orales que son a base de CBD, a base de THC o balanceados y combinados, que eso es exclusivamente sobre todo para el mercado brasileño. Que volviendo a la pregunta que habéis hecho hace un ratito, hoy por hoy, digamos, en Europa el principal mercado es el de las flores, con un crecimiento exponencial, sobre todo por Alemania, de toneladas importadas, pero si miramos a la región, Brasil es un mercado enorme para todo lo que son productos terminados y soluciones orales, con un mercado en crecimiento año a año como destino de un 35-40% de crecimiento anual.
Ahora voy a lo destino de vuelta. Como productores hoy en día, ¿qué países se destacan? Recordamos, hace 10 años, cuando Uruguay empezó, después apareció Colombia, después, bueno, diferentes normativas, Canadá, el recreativo, el medicinal. Hoy en día, ¿cuáles son los jugadores grandes a nivel internacional de exportación de cannabis medicinal, por ejemplo, o industrial?
A ver, de grado farma tenés Uruguay.
Sí.
Uruguay, te diré que es porque es donde no hay otra normativa que sea o recreativo o farma. Entonces, sí, de por sí nos obliga a hacer farma, verdaderamente farma. Después tenés Colombia, que tenés un par de compañías de laboratorios muy importantes, farmacéuticos, y tenés compañías en Europa, de grado farma, alguna que otra en Canadá.
Bien, pero no hay una cantidad impresionante.
Eso, digamos, de grado farma. No, es que
no
el grado
40,
farma,
50 países jugando.
A ver, un poco cómo nace GreenMed es que se vio una oportunidad en el nicho, dentro de la industria farmacéutica, porque Uruguay, en el marco regulatorio, no permite otra cosa. Se vio en la industria farmacéutica un nicho, en el nicho de cannabis, se vio una oportunidad, dado el movimiento a nivel global de cosas naturistas y la legalización de esta planta milenaria, que todavía nos queda un universo por descubrir en los potenciales beneficios. Pero ¿qué pasa? Para lograr ver cuáles son los verdaderos beneficios y no beneficios de la planta, hay que hacer estudios clínicos. Para hacer estudios clínicos, vos necesitás ingredientes farmacéuticos activos. Eso significa que el ingrediente que es la droga que es usado para hacer el estudio clínico tiene que ser estandarizada. Significa que siempre tiene que ser la dosis exacta, todo igual. Y eso, en el mundo del cannabis, casi no existe. Es muy chico, porque el gran mercado del cannabis, como dijo Agustín, es la flor, y es lo que es el wellness, lo que es los productos que están hechos como registrados como suplementos. Y eso es lo que principalmente vende Estados Unidos. En Europa, si van a las famosas tienditas de CBD, todos esos están manufacturados como suplementos. Un suplemento no te...
No son grado farma, no tienen la precisión que pueden tener ustedes para decirte exactamente qué tiene
exactamente
esto.
Exactamente. ¿Pero qué tipo de suplementos hay? ¿Qué sé? ¿Cremas, agregados para bebidas energizantes?
¿Y los mismos aceites?
Todo, ¿aceites?
Los mismos
aceites que se usan.
Claro.
Pero ahí no necesita la exigencia del medicamento.
No es un medicamento, es un suplemento. No. Que en la mayoría de las veces está bien, pero cuando vos estás tratando pacientes delicados en salud...
Sí, no lo mismo que el caramelo con un poquito de CBD, está bien.
Claro,
puede ocurrir que haya diferencia entre lotes producidos, que eso para un paciente es un peligro en realidad. Y eso sobre todo sucede con producción americana que no es farmacéutica, como dice Ignacio.
Para ir a conocer un poquito de cada una de las dos empresas, vayamos a la producción de la materia prima. En el caso de Flextem, ustedes producen, dicen en la página web, una de las pocas empresas que logra trazabilidad desde la semilla hasta el producto final. Y si uno ve las imágenes, parece la NASA directamente donde están cultivando. ¿Cómo es eso de tener todo el circuito adentro?
Bien, como vos decís, en Uruguay somos la única empresa que está totalmente verticalmente integrada. Tenemos licencia de investigación y desarrollo, de cultivo y de industrialización que brinda el IRCA. Nuestras instalaciones son de 4.000 metros cuadrados, completamente indoor, que nos permite tener un control absoluto sobre todas las condiciones atmosféricas de la planta, lo cual es fundamental para lo que comentabas, de tener trazabilidad desde la semilla hasta el paciente. O sea, desde la selección de las genéticas, su estabilización, el cultivo, después el proceso de manufactura y el control de calidad que se le hace a cada uno de los lotes. Nosotros tenemos una capacidad productiva de unas 2 toneladas anuales en flores de alto contenido de THC, que son exportadas básicamente a Europa, pero después el subproducto de esas flores, las hojas que tienen un rico contenido en cannabinoides, son las que usamos para la extracción y la producción de aceites. Así que aprovechamos en su totalidad a la planta, apuntando a distintos mercados, ambos con un altísimo estándar de calidad.
En el caso de GreenMed, ustedes, digamos, tienen las licencias de producción, pero no son exactamente ustedes los que producen las flores.
Claro, nosotros tenemos las licencias, como dijo él, de industrialización, de cultivo, de investigación y desarrollo. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud, tenemos GMP, buenas prácticas de manufactura. Y pero no cultivamos directamente. Lo hacemos, sino que lo hacemos por medio de cultivadores asociados a los cuales auditamos durante el proceso de cultivo para asegurarnos de que el producto o que la planta está creciendo dentro de los estándares que nosotros ponemos para ingresar a nuestra planta. O sea que de alguna manera esa trazabilidad la tenemos desde el principio hasta el final.
¿Y cuántos empleos directos e indirectos dirían que tienen cada una de las empresas?
Nosotros en Zona Franca son unas 60 personas, somos el quinto empleador de la Zona Franca.
¿Y CreenMed?
Nosotros tenemos unas 25 fijas y después eso puede variar con Safrales, puede subir a 50, 60.
Bien. Les voy a preguntar, en realidad voy a utilizar una declaración que hizo Ignacio hace casi un par de años a Forbes respecto a esto de las facilidades o no que han existido en Uruguay para el desarrollo de la industria. Dijo Ignacio, aunque se legalizó a nivel del Poder Ejecutivo y se creó el Instituto de Regulación del Cannabis, no se logró una coordinación efectiva con el Ministerio de Salud Pública, que es fundamental para nuestro funcionamiento. Si bien siempre hay una buena predisposición desde los principales mandatarios en escuchar, le falta una línea clara de acción que dificulta la implementación y desarrollo de esta industria en el país. Eso fue hace casi 2 años. ¿Se sostiene hoy esa lectura que hacías?
Sí, pero ha mejorado. Este nuevo gobierno ha puesto en los últimos meses, sí, no hace tanto tiempo, ha puesto gente más idónea en las partes claves, o sea, en las vías de comunicación. De todas maneras, creo que se sigue manteniendo, creo que estamos evolucionando hacia algo mejor, lamentablemente no en la velocidad que por ahí lo necesitamos. En ese momento yo expuse eso porque yo siempre lo comparo con Anvisa.
La agencia brasileña.
La agencia brasilera que, o sea, Brasil empezó mucho después que nosotros y en un momento se organizó y, visto desde afuera, esta es una percepción personal, mandó las líneas a los diferentes departamentos gubernamentales para decir, bueno, vamos a legalizar, fíjense cuál es la mejor manera de hacerlo, y se mandó como un lineazo y se hizo todo el trabajo, todos en línea. A mí siempre me quedó la sensación de que acá no sucedió tan así. O sea, se legalizó, pero no se hizo un seguimiento en los diferentes departamentos. Y bueno, y creo que eso fue lo que de alguna manera, si bien fuimos los primeros en legalizar, hoy por ahí no estamos tan evolucionados como podríamos estar.
¿Colombia también nos superó en eso? Colombia vino atrás y en un momento parecía 2019 cuando hacíamos las notas. Y
sí, era una de las críticas específicas. Se llama Colombia, arrancó después y va mucho más rápido que nosotros.
¿Ahora está así? ¿Cómo está la cosa?
Colombia tuvo un auge importante, tuvo una burbuja de licencias significativa. Creo que el año pasado, el año anterior, salió un reporte que, no sé, el 80% de las licencias en realidad estaban inactivas. Y también tenían problemas fuertes con INVIMA, creo que es la autoridad sanitaria de Colombia, sobre todo para lo que eran trámites de exportación, así que mucho producto producido no podía salir del país.
Parecidos a nuestros problemas.
Sí, acá digamos que no tuvimos problemas para la salida, sí en cuanto a demoras a veces, sobre todo lo que son la exportación de flores de alto contenido de THC, que la verdad que una semana más, una semana menos te hace la diferencia para llegar a un mercado.
¿Cómo está el mercado local en cantidad de empresas? Estamos hablando con Ignacio Bussi, cofundador y director general de GreenMed, con Agustín Bimbacas, que es director comercial para América Latina de FlexTem Biopharma. ¿Cuántas empresas hay y cuánto golpearon los escándalos? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? Con titular medio del espectáculo. Pero sí, fue así, estafas, cierres de empresas que había inaugurado el presidente de la calle Pou, en fin, con mucho ruido, además, ¿no? Con títulos de estafa, de inversores que estaban haciendo de alguna manera una inversión que no era cierta, en fin. ¿Cuántas empresas hay en el sector hoy y cuánto golpeó esas situaciones?
En el sector, repasando números ahora hace un rato, son unos 100 proyectos que hay entre cáñamo industrial y cannabis medicinal.
¿Eso son 100 empresas?
¿No? Un poquito menos, capaz que un poquito menos, okay. Que emplean un total de más o menos 700 personas en todo el país, con una distribución fuerte en el interior.
Vos tenías de Uruguay 21 una mirada, sí, eso por eso tenés la biografía.
Yo no tendría ni idea.
¿Cuánto golpeó estos escándalos? A ver, yo creo que escándalos hay en toda industria. Justo la industria del cannabis, digamos que tiene una caja de resonancia un poco más fuerte que hace mucho más ruidoso cualquier escándalo, cualquier quilombo que haya. Yo no creo que haya golpeado de forma lateral a las demás empresas. O sea, sí sucedió de que muchas de estas empresas que cerraron dejaron deudas que no se pudieron cubrir, además de por fuera de los remates, de la liquidación de activos que hubo. Que de alguna forma capaz que en Boreal eso sí arrastró hacia abajo muchos pequeños productores que dependían de Boreal para la compra del cultivo. Pero en líneas generales no creo que haya afectado la imagen del país o de la industria en
sí. Ese era el punto, porque también vos tenés que captar inversores, en fin. Ahí queda la duda de cuál serio es el mercado, ¿no?
Yo creo que la industria de cannabis, o sea, muchos critican a Uruguay en un montón de cosas. La industria de cannabis es una industria muy compleja en todo el mundo. En todo el mundo, me imagino que es parte del producto de una nueva industria. Y encima viniendo de algo que era ilícito, pasándolo al mercado lícito, y esto ha creado una... Es como un montón de dolores de crecimiento, por llamarlo de alguna manera, que son comunes en todo el mundo, y bueno, esto es un poco de lo que hemos visto en Uruguay. Y también los escándalos, es como dice Agustín, se exponencian porque es la industria del cannabis. Pero la verdad es que muchos, lo que pasó es que vinieron, invirtieron muy fuerte sin realmente conocer las reglas, que por ahí, hasta el día de hoy, hay muchas que no son muy claras, propio de una industria nueva. Y sobre una ideología de cómo iba a ser, sobre todo entendiendo que en Canadá, Estados Unidos y Europa está el mercado del wellness, se lanzaron a hacer cosas para ese mercado que bueno, que Uruguay no tiene un marco regulatorio que avala ese mercado. Entonces, bueno...
Igual es el mercado del bienestar, digamos. El mercado de salud, bienestar. Sí, es un mercado paralelo al laboratorio de suplementos.
Suplemento, para hacerlo de alguna manera. Que son costos y procedimientos y conocimientos muy diferentes a los de la industria farmacéutica.
¿Y ese mercado no está en Uruguay habilitado, decís vos?
No está habilitado. De hecho... Ah. Si pasamos al tema de... Es gracioso lo que me está diciendo porque la mayoría de la gente que compra los aceites por internet y en las ferias...
Pregunta eso.
No, ellos todos piensan... O sea, hay tan poca fiscalización que todos piensan que es legal. Porque en Uruguay la marihuana es legal, entonces esto debe ser legal. Todo eso no solo son, pueden ser muy dañinos para la salud, sino que es ilegal. No hay un marco, o sea, el único...
Existe el mercado, pero no es un mercado legal, digamos.
Y es el más grande.
Claro.
Es mucho más grande que la gente que consume el aceite en las farmacias. Entonces, y es muy dañino porque, a ver, el 80% de la planta de cannabis, del peso, es agua. Entonces es muy común, y la flor es muy compacta, es muy común que haya hongos en las flores, muy común. Esto genera toxinas y un montón de cosas malas para la salud, que como decía antes, si alguien está bien saludable o lo toma, bueno, puede ir, pero alguien que es medio
ahí
delicado...
Ahí están marcando dos cosas, a ver si las entendí bien, vos me conocés, Ignacio. Primero, Uruguay no tiene habilitado esa posibilidad, y por eso, bueno, algunos inversores incluso venían a instalarse acá para esa exportación, que Uruguay no tiene habilitado, y hay una cosa bastante rara. Pero además, se vende mucho acá... que obviamente no está producido acá, o no lo sé, sí. Que es ilegal, o está producido acá.
Mucho capaz. Está producido acá.
Ah, está producido acá.
Mucho está producido acá.
Pero no se puede.
No se puede.
Pero se hace.
Se hace y la gente ni sabe que es ilegal por la poca fiscalización que hay.
Desde el punto de vista de ustedes, empresas que trabajan con productos de nivel farma, más allá de que por momentos las principales ventas al exterior sean las flores, pero bueno, como un momento en el que están en proceso las cosas que explicaba Ignacio. ¿Cuál es el gran horizonte, el gran mercado a conquistar? ¿Es Brasil? ¿Es ahí donde está el gran faro hacia el que se mira desde Uruguay, desde las industrias de ustedes?
Yo puedo hablar por GreenMed. A ver, en el corto plazo, sí. GreenMed es un laboratorio que fue construido bajo la normativa europea, de buenas prácticas de manufactura europea.
¿Están tratando de obtener la certificación
estamos
europea?
Estamos esperando a mediados de año, deberíamos tener, entre mediados y fin de año, no sabemos, la última inspección, lo estamos haciendo con el gobierno de Alemania. Y la idea, bueno, nosotros ya tenemos varias conversaciones en Europa, en Australia, en Israel, en otros lados del mundo, donde una vez que obtengamos esa certificación, entendemos que vamos a poder registrar nuestros productos, porque bueno, nosotros nos concentramos más en los formulados. De hecho, nuestras exportaciones son o de ingredientes activos, o sea, el activo mismo de isolado, por ejemplo, los IFAS que se llaman, o hemos exportado mucho formulaciones para estudios clínicos, principalmente en universidades.
No tanto flores, decís vos.
Nosotros no somos
okay,
de flores. Sí, no. Si bien las procesamos...
En el caso de FlexTem, sí, más por el lado de flores.
En el caso de FlexTem, sí.
¿Y cuáles son los mercados allí?
Hoy por hoy nuestro principal mercado es Alemania, y seguirá siendo en el corto o mediano plazo.
Fue el principal exportador de flores a Alemania el año pasado, por ejemplo. En Uruguay fue de FlexTem,
sí, por los datos. Sí, fuimos el principal exportador de cannabis medicinal en general.
Okay.
Pero sí, mayoritariamente de flores. Y en el corto o mediano plazo, coincidiendo con Ignacio, Brasil es un mercado gigante, que tiene un potencial enorme, a través de distintas vías de acceso a productos de cannabis que tiene. Tiene una normativa muy flexible para todo lo que es productos, por ejemplo, con contenido de THC, que hoy por hoy acá no se puede vender, y en distintos mercados es mucho más complicado el acceso. Y nosotros ahí la verdad que identificamos un océano azul. O sea, es un mercado que está predominantemente dominado por productos de CBD. Muchos proveedores americanos que con la última Farm Bill que aprobó Trump posiblemente se caigan a fin de año, pero bueno, eso es un hipotético. Pero para todo lo que son productos de THC es un mercado enorme para las empresas uruguayas.
¿Con una regulación general de Anvisa ahí en
sí,
Brasil?
Sí,
es regulado por Anvisa.
Exacto.
Digo, porque es federal, no sé si hay diferencias por estado en Brasil.
No.
Es Anvisa.
Lo que puede variar por estado es, por ejemplo, si el estado cubre tratamientos a través del Sistema Único de Salud o no.
Claro, porque es THC, pero medicinal, digamos, lo tienen que recetar los médicos.
Exactamente. Sí. O sea, vos en Brasil tenés básicamente tres vías de acceso a productos medicinales. Primero es la RDC 327 de Anvisa, que es la venta en farmacias, o sea, es un producto registrado que creo que te dan 5 años, corregime Ignacio, para realizar estudios clínicos, para respaldar ese registro del producto, así es, que es la principal vía de acceso hoy por hoy en Brasil. Después tenés el uso compasivo, que es la importación individual del paciente, que es un mercado que debe tener entre 40 y 50% del total de las ventas. Es un proceso muy de hormiga en cuanto a que es básicamente como un dropshipping, o sea, es desde la fábrica llega directo a la casa del paciente para su consumo, es recetado por un médico, y ahí es donde podemos acceder con muchos productos con THC para aliviar distintas patologías que hoy por hoy digamos que el mercado CBD no lo atiende. Y la tercera vía son asociaciones de pacientes que cultivan, industrializan y fabrican sus propios productos, pero con una calidad muy, digamos, casera. Dudosa, casera, no estandarizada, no uniformizada, lo que encontrás acá en la feria posiblemente.
Y a eso se les puede vender, digamos.
Eso, ellos pueden hacer la importación también, pero ellos producen para sus propios socios.
Bien, ¿cómo es el tema financiero hoy en día? Porque Ignacio recién decía, ¿no? Están hace años ambos en el sector, de un lado, del otro, Uruguay 21. Ignacio venía antes de GreenMed en el sector y decías algo ilegal que se convierte en legal. Pero el sistema financiero en general lo tiene como ilegal todavía. O lo tiene no habilitado, para
no decirlo. No quiere vincularse.
Sí, hay un bloque bancario, sí, un cepo bancario que yo creo que ha servido hasta cierto punto para que no se meta la gran industria farmacéutica y muchos jugadores.
Eso es interesante, es una lectura positiva. El cepo bancario es blinda de que los grandes jugadores farmacéuticos del mundo no hayan puesto un pie en esta industria.
Sí.
Y haya jugadores nuevos, jóvenes.
Sí, exactamente. Ahora, por otro lado, tenés también el tema, no tenemos accesos a créditos. Que a medida que empieza a evolucionar la industria, sobre todo en el sector farmacéutico, que desde el momento en que vos recibís los pedidos hasta el momento que haces los contratos hasta el momento que se empiezan a efectivizar, pueden pasar un par de años, porque tenés que registrar el producto en el otro país de origen. Y eso dificulta todo el tema de los proveedores, el pago a los proveedores, triangulaciones como si realmente fuéramos narcotraficantes. Entonces, es complejo. Incluso las ventas que hacemos a nivel nacional, o sea, nosotros nos tienen que pagar de una manera y tenemos que depositar, y el efectivo es como...
Si sentís que estás en la informalidad absoluta porque claro, no podés ir por el carril del sistema financiero.
Exactamente.
¿Y hay márgenes no aprovechados o no explorados ahí para mejorar un poco la realidad de las industrias? Más allá de que obviamente no depende de Uruguay hacer cambiar cosas de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero hay márgenes inexplorados ahí.
A ver, hay casos, por ejemplo, en Colombia, del BBVA, que no sé si no tenía que decir marcas.
No, está perfecto.
No, puedes decir la que quieras.
Ah, bueno, que trabaja en euros y en pesos colombianos. O sea, evita el dólar. El problema es
el dólar.
Sería ver si esa solución es posible implantarla acá, si el sistema financiero también le interesa, porque como decíamos, no es un volumen muy grande hoy por hoy, puede ser más riesgos que beneficios, pero digamos que de alguna forma todas las empresas que están hace años en el sector se han acostumbrado a estas formas de operar, que es un sinsentido en realidad, porque, o sea, es una de las industrias más reguladas en el país, que hace todas las licencias de IRCA, MCP, MEGAP, lo que sea, SENACLAFT, etcétera, para después tener complicaciones para pagar la UTE. Es así. Sí,
¿por
es
qué? Increíble.
Porque tenés,
porque no puedes hacer una transferencia.
Claro, exacto.
No, pero es en pesos, no importa esa transferencia en pesos.
No, acá
tampoco en pesos.
Nada.
Fue una idea que se planteó.
No
se llegó a armar, era una solución.
No se llegó a armar, pero...
Pero porque el Banco Central no se anima, básicamente.
Sí, sin embargo, de alguna manera, el IRCA tiene una cuenta en el BRO. Entonces...
Claro, estamos hablando de una década después, 11 años después de la ley, y seguimos, y claro, y recién lo decía, y me parece interesante lo que decía Agustín, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado muy, muy regulado. Decía SENACLAF, ¿no?
La Secretaría Nacional de
Antilavados también, ¿no? Y sin embargo, pagar la UTE, que parece un chiste, o imagino transferir plata para allá, para acá, por un negocio con Brasil.
Recibir pagos de los clientes.
Tienen que tener inventiva, para decirlo de alguna manera.
Sí.
Y es una ingeniería financiera que tiene un costo alto al año, porque cada transferencia que haces tiene un porcentaje, tenés que pasar por acá, por allá, es verdaderamente muy complicado y te afecta la competitividad. Y te afecta también la atracción de inversiones al país. Porque lo primero que hace un inversor es, bueno, quiero abrir la empresa, quiero abrir una cuenta bancaria. A mí me pasó en Uruguay 21 que estábamos trabajando con una empresa semillerista europea que quería abrir operaciones acá, la licencia todo perfecto, la empresa todo bien, y el momento que le dijeron que no puedes tener cuenta bancaria, dijeron, muchas gracias chicos, pero acá no es.
Claro.
Y es así.
¿Y hay alguna idea para ir cerrando de que esto se pueda tener alguna solución a corto plazo, o hay que... seguir pensando en los próximos años en la inventiva?
Seguir agudizando la creatividad.
Mira, el cepo bancario existe porque el cannabis está en el Schedule 1, que de las drogas peligrosas, junto con la cocaína, la heroína, ¿no? A nivel mundial. Hace poco se firmó, Trump firmó algo que lo iba a pasar al Schedule 3. Eso... Si es cuando eso suceda, que viene lento, pero viene evolucionando de a poquito, eso terminaría el tema del cepo bancario. A nivel nacional, yo creo que... Yo estoy medio resentido porque han sido años que se han tratado...
Te resignaste.
Sí, porque...
Y además entran los muchachos,
que sean
los
pesos,
grandes.
O sea, tratamos. Ojalá que se siga tratando... Pero bueno.
Ignacio Bussi, Agustín Minvacas, queríamos tener la mirada de la empresa. Bueno, Agustín, además, como contó y explicó, estuvo muchos años en Uruguay 21 trabajando con el sector. Ignacio, antes de GreenMed, también venía del mismo sector. Tener una mirada, ha pasado más de una década y esta es la realidad del sector desde esta mirada empresarial. Así que muchas gracias, iremos por la mirada del IRCA, del Ministerio de Salud Pública, para tener un panorama completo a esta altura del 2026. Gracias a ambos por este rato aquí en el programa.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.